Con nosotros Daniel Mendoza Leal, el hombre que tuvo los testículos bien puestos para enfrentar al crimen organizado, para enfrentar un aparato de mafia y corrupción en cabeza del Matarife, como él lo llama, Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo estás, Daniel?
Levi, ¿cómo anda, hermano?
Muy bien.
Pues bien, estoy muy contento de estar en su programa, estoy muy honrado de estar en su programa, Levi. Para mí es un honor, en realidad. No es por echarle cepillo, no es por seguir un protocolo, sino que de verdad me siento muy honrado porque lo que hace usted, Levi, la forma en que le transmite sus ideas, su pensamiento, su oratoria, Levi, también es fantástica. Eso hace que nos traduzca a nosotros, que usted traduzca periodismo, que usted traduzca la política y que se lo traduzca a la joven, a la gente que más le tiene que llegar, que es a la gente joven. Y esa traducción es muy interesante y muy necesaria para que los jóvenes entiendan que en la vida hay que disfrutarla, pero también hay que luchar por transformar la sociedad en que viven. Y creo que la transformación más grande la puede hacer su público, que es la juventud, Levi.
Gracias, Daniel. Igualmente la admiración es mutua, lo sabes, que tenemos ahí un compromiso pendiente de pillarnos cuando todo esto pase. ¿Cuál es la relación que vos tenés con las élites relacionadas con el Club El Nogal? Y contanos un poco del libro que sacaste en torno a esta situación, ¿no?
Pues a ver, yo me crié en una familia, mi padre es empresario, fue dueño de una gran empresa y tuve, yo no sé si la suerte, toda la gente dice, tuve la suerte de criarme en una familia con muchos recursos y no, yo siento que también la élite colombiana tiene una serie de formaciones a la cual la ha llevado los simbolismos a los que está expuesta. Y esos simbolismos me agredieron a mí desde pequeño. Yo tenía una empleada de servicio y yo me enamoré de esa empleada de servicio y yo creo que de ahí nace como mi afán de cambiar las cosas y mi afán de lucha. Y yo la veía que ella dormía en un cuarto de 2x2. Nos pasaba los platos a la mesa y se tenía que sentar por allá en la cocina, no podía hablar y yo me pegué una traga yo recuerdo, se llamaba Carmen, y eso hizo que después, más adelante, pues yo cuestionara mucho actuaciones ya más serias de esta élite. Entonces yo ya con mi profesión empiezo a ver, siendo penalista y criminólogo, que atendí casos de parapolítica, de farpolítica, de carrusel de la contratación, estuve en Agroingreso Seguro, empiezo a ver que hay una relación impresionante sobre la violencia, el paramilitarismo, el narcotráfico con la élite y pues yo empiezo a atar cabos y soy socio del Club El Nogal y empiezo a investigar en el club y me doy cuenta que hay una serie de relaciones entre miembros de la junta directiva del club, entre socios del club, entre las mafias, entre el paramilitarismo, entre la corrupción. Empiezo a denunciar eso, marca un camino mío y me echaron exclusivamente por decir la verdad. Yo lo único que dije fue, pues hay que decir la verdad, tan será así que ninguno de los miembros del club, porque todo estaba documentado, a los que yo denuncié, pues no me demandó ninguno, ninguno me demandó, pero el club mismo sí decidió, no, el club mismo, como son los sociópatas, entonces el club mismo decidió decir, acabar con Daniel Mendoza. Es mejor a replantearme y a decir, oiga, yo tengo un virus adentro, resulta que si hay socios traquetos, resulta que si hay socios que lavan plata, resulta que acá es los Cifuentes Villa, resulta que acá está el paramilitarismo, resulta que hay un socio en la junta directiva que tiene negocios con paramilitares, que hizo negocios, resulta que hay un socio en la junta directiva que recibe plata de una empresa, que es socia del club y que este socio es un empleado público y que esa empresa le da un carnet y que además ese socio que es un empleado público, que es un superintendente, tiene que vigilar a esa empresa. Y yo denuncio todas estas cosas asquerosas, hasta torcidos en el mismo club. Yo lo que hago es denunciar eso y me dicen en el club, oiga, usted tiene que parar de denunciar o si no lo echamos del club. Y me echaron del club. Yo dije, bueno, pues que me echen del club. Para mí era más importante mi ética como periodista y lo que yo tenía que decirle a la sociedad, que es estar en un club donde muchos de los socios lavaban plata, donde muchos de los socios estaban relacionados con el paramilitarismo. El del Diablo es Dios es un libro completamente visceral, casi no tiene ni puntos ni comas, casi no tiene párrafos, es una literatura totalmente desabrochada, digámoslo así. Pues ahorita hay un proceso. Yo, ¿por qué? Porque yo seguí escribiendo. Y yo dije, no, pues primero está la Constitución. Yo tengo como periodista un deber, como informar un deber ante la sociedad, y tengo que escribir y tengo que y el club, en vez, como hace el, porque es que la élite es sociópata, Levi. La élite sí. Colombiana es sociópata, y es sociópata, ¿por qué? Porque la desigualdad genera sociopatía, pero la criminalidad del otro lado, que es la criminalidad que genera desigualdad y que necesita la élite para que se dé precisamente esa desigualdad, lo que hacen es generar esa desigualdad, y esa desigualdad la quiere perpetrar la élite.
¿En qué momento vos empezás, digamos, por llamarlo así, una batalla casi que frontera contra Álvaro Uribe Vélez? ¿Cuándo decís vos, aquí está la cabeza principal de la delincuencia en Colombia, del narcotráfico, del paramilitarismo, y todo recae sobre él? ¿Cuándo te vas vos de frente con Álvaro Uribe Vélez? ¿Y cuáles son como las denuncias, digamos, más fuertes que tenés contra él?
Cuando empecé a llevar procesos, cuando empecé a ver esas audiencias de Justicia y Paz, cuando empecé a ver lo que había hecho el paramilitarismo, yo empecé a investigar en el club y me empecé a dar cuenta que Álvaro Uribe Vélez lo que tenía era un aparato organizado de poder. Esa es una figura jurídica que, para explicarla bien, es una corporación criminal. Álvaro Uribe Vélez lo que ha montado durante 30 años es una muy productiva corporación criminal. ¡Ojo! No es una empresa criminal, digamos, no es un concierto para delinquir, es una corporación, porque concierto para delinquir, que yo también creo que, no, lo han dicho los testigos, varios procesos donde a él los indican de haberse sentado y haber planeado masacres, de estar relacionado con el narcotráfico, pero también lo que debe entender la sociedad colombiana es que él lleva 30 años edificando una corporación criminal muy poderosa económicamente, muy poderosa políticamente, y él es el director de esa corporación, el presidente de esa corporación, él está sentado en su poltrona, y esa es una corporación que es un aparato organizado de poder, y yo concluyo eso a través de toda la historia de vida de Álvaro Uribe Vélez, que viene siendo la historia de la serie El Matarife. Hay varios elementos probatorios que se han gestado, hay artículos, hay la historia de vida está plagada de pruebas de que Álvaro Uribe Vélez nació en el narcotráfico, se crió en el narcotráfico, después estuvo relacionado con el paramilitarismo, siendo un político. Entonces, lo que Álvaro Uribe Vélez hizo fue estructurar una organización, una corporación del crimen, donde muchas veces él es el presidente y el principal accionista, pero entonces es como Ardila Lule. Ardila Lule no va a apretarle las tapas a las gaseosas. Santo Domingo no va a apretarle las tapas a las cervezas. Pero si Santo Domingo quisiera que no le pusieran tapas a esas cervezas, pues Santo Domingo nada más da la orden desde arriba y no se las ponen. Y eso pasa con esa corporación de muerte que tiene Álvaro Uribe Vélez, que los muertos salen por la cadena de producción. Y de pronto él, algunos, como es el caso de las masacres que han denunciado, varios de los testigos, de los que quedan vivos, que no han mandado a matar. Sí, puede ser que Álvaro Uribe no dé la orden de que maten a esos líderes, que se reúna a hacer un consejo, no, los derroteros de cómo funciona la organización, eso ya están dados, pero lo que sí es cierto es que Álvaro Uribe sí puede desmontar toda esa organización criminal que hay, sí puede decir que no hayan más muertes, lo que pasa es que la organización está hecha, las muertes la organización requiere esas muertes. Álvaro Uribe es el dueño del paramilitarismo, Álvaro Uribe es el dueño del gobierno, Álvaro Uribe también maneja el sector financiero, también maneja los medios en gran parte, los grandes medios, entonces tiene toda una organización, él está en su poltrona y él no tiene que ordenar muchas veces nada, pero él es el responsable de la cantidad de muertes que hay, y eso lo puedo opinar yo a partir de la historia de vida que muestra el Matarife en la serie, lo puedo opinar yo porque hay una historia de vida de él. Y yo, como jurista, como criminólogo, ya lo que hago en la serie es explicarle a la gente cómo funciona esta organización criminal. La serie que no se puede parar ya.
El lanzamiento del Matarife es una de la serie que basa pues, en un formato completamente nuevo para los colombianos. Es la primera vez que alguien se atreve a lanzar una serie por WhatsApp. Hay que decirlo y te felicito por eso, porque es de un acceso casi que directo a la gran población de los colombianos. Muchas personas no manejan todas las redes sociales. A algunos se les dificulta Instagram, a otros se les dificulta Facebook, otros ni siquiera conocen Twitter y algunos nunca en la vida han estado en la plataforma de YouTube. Pero WhatsApp sí está al acceso de todos los colombianos de todas las edades. Vos tuviste que apresurar el lanzamiento de la serie porque te van a matar. Esa es la denuncia, esa es la constante tuya en redes sociales. Has estado alertando hace más de un mes que te van a matar por precisamente lo que estás diciendo ahora. ¿Quiénes y cómo están planeando esta atrocidad, Daniel?
En realidad a mí la información no me llegó a mí. La información, como todo el mundo ya lo sabe, como salió en el comunicado de la Flip, como lo ha dicho Julián Martínez en varias entrevistas, como lo dijo Gonzalo Guillén en otras entrevistas, todo nace por el denuncio de la niñe política que realizó la Nueva Prensa y que, en cabeza de Gonzalo y de Julián, nosotros, al hacer parte del Consejo de Redacción y de ser periodistas de la Nueva Prensa, y yo pues como socio fundador del portal La Nueva Prensa, con Gonzalo, pues nos volvimos después de eso un blanco visible para todo ese aparato de poder que estructuró Álvaro Uribe Vélez desde hace 30 años. Entonces, al volvernos un blanco visible y después de yo haber interpuesto el denuncio en la Corte Suprema de Justicia, que eso fue algo que se publicó mucho en redes y se movió mucho en las redes sociales, pues Uribe sacó un comunicado. Entonces, ahí vamos a ver cómo funciona exactamente la fábrica de muerte, la corporación de muerte que tiene Álvaro Uribe Vélez, desmontada, como digo yo, y cimentada desde hace 30 años a partir de sus relaciones con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con el gobierno, con los militares, con toda la élite corrupta colombiana. Entonces, lo que hizo Álvaro Uribe Vélez fue sacar un comunicado. El 10 de marzo saca un comunicado. Y él entonces dice en ese comunicado que yo soy un asqueroso, subversivo, que lo que quiere es desestabilizar el país con sus escritos, que además lo que queremos los periodistas que hicimos los denuncios es atentar en contra de la institucionalidad porque estamos atentando en contra de él y que llama a la acción a sus seguidores, a tomar acción. ¡Hueputa! No los echo encima. Cuando yo oigo eso, yo apenas oí eso, dije, esto es grave, nos está poniendo un blanco en la cabeza. En efecto, 4 días después, el 14 creo, no sé si es el 14, pero creo que fue el 14, sí, que le hicieron una llamada a un senador. Ese senador le hizo una llamada a un informante que tenía ese senador. Y ese senador grabó la conversación con ese informante. Y el informante le decía que iban a quebrar a todos los periodistas de la Nueva Prensa. Entonces, y yo ya había salido en medios y todo el mundo sabía que yo era periodista ahí, que era no solo periodista, sino además fundador con Gonzalo de la Nueva Prensa. Y además había puesto el denuncio y salió mi foto poniendo el denuncio, mejor dicho, y que le había dado que los que nos iban a matar era la oficina de Envigado, que le había dado la orden a las Águilas Negras. Pero entonces vea cómo funciona el aparato, Levi. Es que la corporación son unos engranajes perfectos. Y es que, como le digo, no es que cada engranaje se mueva solo, no, es que es como la máquina, la imprenta. Y acá ese comunicado de Uribe les pichó el botón a la imprenta. Y la imprenta se empezó a mover sola. Entonces, ¿qué pasó? Veo las dos peores grupos sicariales de Colombia me quieren matar. Y entonces, ¿yo qué hago? Le pido a la UNP que me proteja. Y providencialmente estoy yo mirando unas fotos estando ahí en la investigación y de pronto veo unas fotos de un Instagram que me manda una investigadora mía que me ayuda mucho. Y le digo yo, ¿esto qué es? ¿Este no es el director de la UNP? en una foto en un Instagram. Entonces, imagínese usted, yo dije, ¿en qué thriller me metí? De un momento a otro, que el director de la UNP está relacionado con todos los traquetos mafiosos que hemos venido denunciando. Y llamo a Gonzalo y le digo, oiga, ¿y este tipo qué? Y Gonzalo me dice, no, es que él es el Daniel Palacios que está mencionado en los audios. Y yo digo, ¿qué? Es decir, el tipo que está en los audios, el tipo que es amigo del Ñeñe, el tipo que está relacionado con todos esos mafiosos traquetos que son aliados y vinculados al clan de Marquitos Figueroa, es el mismo tipo que me tiene que cuidar. Con razón, no me quiere dar la seguridad. Aida me recomendó a los escoltas, a dos escoltas que pues, dos escoltas frente a las dos mafias sicariales, ¿qué pueden hacer? Ellos mismos me dicen, uy, les siente uno la tensión, pues son dos personas de muy buena fe y todo, pero no, en este momento no tengo carro blindado. La UNP cumple un papel muy importante en esa corporación, porque como necesitan, como ellos viven del miedo, y el miedo se genera con la muerte, entonces necesitan es desproteger. La UNP cumple un papel de desprotección.
Con la verdadera oposición.
Con la verdadera oposición y con los periodistas y con los políticos y especialmente con los líderes, con los pobres líderes sociales. Porque, y el gobierno cumple esta labor, porque el gobierno no está, es que el gobierno debería estar metido allá en la zona, diciendo, preguntando quiénes son los que están en riesgo, pero no, el gobierno le pone escolta a Poncho Zuleta. Le
o a gente escolta, que verdaderamente no lo necesita.
Claro, ¿no?
Pues le que pone hace escolta, parte de la cabeza organizativa del Centro Democrático, más de uno de ellos anda con escolta y no sé por qué, y con camionetas blindadas también.
Pero es que Poncho Zuleta estuvo relacionado con el paramilitarismo, por ejemplo. Sí, claro,
claramente.
Defiende, yo no entiendo, por ejemplo, con todo el respeto de mi colega Abelardo de la Espriella, le respeto su estilo, no es el mío, pero se lo respeto. Pero yo sí tengo que decir en este momento que no hay razones, no veo ninguna justificación para que él tenga escolta, porque es que él defiende, él ha defendido y él siempre se ha apreciado, a diferencia mía, que lo respeto también, que se precie, no, tiene su derecho en una democracia de defender mafiosos, de defender paramilitares, de defender fuerzas oscuras que tienen derecho a su defensa y que tienen derecho a tener un abogado. Si él es abogado de todos ellos, pues él es abogado de los gavilanes, los pollitos. ¿Quiénes lo van a matar a él o van a detentar en contra de él si él es abogado de los gavinales? ¿Los pollitos?
Sí, la verdad, tenés toda la razón. Daniel, te quería preguntar por dos personas en particular. Primero es Gustavo Rúgeles, quien ha puesto en peligro la vida a través de fake news, hay que decirlo, con un periodismo mediocre, asqueroso y prepagado, ha puesto en peligro la vida tuya, la vida de Julián Martínez y la vida de Gonzalo Guillén. Y la de un amigo personal, Beto Coral.
No, pues Rúgeles, que es un periodista completamente prepagado por esta estructura de poder, y no lo digo yo, lo dicen las investigaciones, ahorita salió a la luz que nos vendió a todos los periodistas, nos regaló al ejército, y lo que hizo fue pasar la información al ejército, y el ejército y el gobierno lo que hace era darle dádivas, porque nadie puede decir que estas chuzadas no hacen parte también del mismo aparato de poder que ha estructurado Álvaro Uribe Vélez durante estos 30 años, como yo lo he dicho, que tiene muchas tuercas, la máquina tiene muchas tuercas, entonces una de esas tuercas está la tuerca de los paramilitares que dan bala, está la tuerca de los grandes bancos, de los grandes empresarios, de los empresarios del Club del Nogal que lavan dólares, de los paramilitares que frecuentaban el Club del Nogal como Mancuso, del gobierno, de los políticos que están en el Senado. Todas esas son tuercas de la misma corporación criminal que ha montado Álvaro Uribe Vélez y que funcionan como un relojito. Y una de esas tuercas, una tuerquita por allá, de pronto una tuerquita cochina y chiquita y sucia, pero vea el daño que hizo, es Rúgeles, que a él también le tienen una camioneta en la que mete perico con los con los escoltas, como lo dijo la novia, mete perico dentro del carro, y que cuando después de sus embales, además los escoltas lo metan a la casa a que arranque y le reviente la jeta a la pobre esposa que la cogió dos veces, una vez casi la mata, le estrelló la cara contra un vidrio de una mesa, la tuerca más cochina, y como está cochina, pues es la que más se ve. Pero hay unas tuercas súper limpias, pero igual son tuercas de ese engranaje. Otros periodistas súper prepagos, muy prepagos.
¿Cómo quién, Daniel?
Yo lo que digo, por ejemplo, de Rugel, lo digo porque tengo pruebas. Pues yo tampoco tengo pruebas de que a tal persona le dan plata o la mermeladea del Estado. Pero la forma en que obran, pues uno dice, un periodista venga y diga, por ejemplo, como han habido periodistas que dicen que en las grabaciones de la ñeñe política no dice que se compren votos cuando las grabaciones están
clarísimas.
Clarísimas, que hay una compra de votos. Ah, es que no dice compra de votos. Es la periodista que dijo esto. ¿Ella qué quería? Que hablara el ñeñe y dijera, bueno, vamos a hacer un contrato de compra de votos. No, eso no se habla así. Pero si usted ve la grabación, es explícito la compra de votos. Pues esta periodista, para que diga semejante barbaridad y semejante aberración, estando la prueba ahí, tiene que ser por algo. Y lo que hizo lo que hizo esa señora. Para que un periodista haga algo así, pues es porque recibe algo.
Pues yo por lo menos sí quisiera decir, por lo menos, por qué Luis Carlos Vélez nunca dice nada de los chats. A mí esa vaina me parece demasiado, pues, rara. Pero ya cuando uno va al origen de la situación, es que uno se da cuenta por qué este señor nunca abre la jeta para hablar de los chats. Pero cuando Gustavo Petro dice o publica cualquier cosa, es el primero que lo está atacando, ¿no? Eso me parece asqueroso de parte del señor.
Porque
pero
hacen,
ya volvamos a lo mismo.
Sí, no, porque hacen parte de esa estructura. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ellos no se dan cuenta, y eso es algo de los aparatos organizados de poder. Ellos, hay algunos de esas piezas que ni siquiera se dan cuenta que son de ese aparato.
Daniel, vos dijiste hace muy poco, escribiste más bien, que a Álvaro Uribe Vélez no le ofende que le digan ni paramilitar ni narcotraficante, sino que lo pone en ergúmeno y lo saca de las casillas que le digan Matarife. ¿De dónde vos sacas esta información?
A él le da piedra dos sobrenombres, brutalmente, las fuentes, y no le puedo...
No, las fuentes no, pero no puedo, pues, bueno, sí.
Pero yo le digo que son fuentes muy certeras. A él, a Uribe, dos sobrenombres le dan mucha rabia, y es el del innombrable y el del Matarife.
Muy certeros, además.
Sí, y además yo creo que ambos tienen su razón de ser psíquica en él. El del Matarife, pues porque es un nombre que es cercano al, digamos que es una palabra muy rural y que toca uno de los trabajos que en la ruralidad es, digamos que es visto como un trabajo muy, muy crudo, y que es el de matar el ganado, que es el Matarife. Que ese nombre se lo inventó Gonzalo, ese alias se lo puso Gonzalo. Y Gonzalo explicó en un artículo por qué le decía el Matarife, y con ese artículo fue que ganamos la tutela, porque es un artículo donde narra toda la vida de él, y ese artículo lo puede coger cualquier persona que quiera información de Álvaro Uribe, y ese artículo dice todo con links y todo, donde, o por qué hora, tiempo, hora y lugar, de por qué Álvaro Uribe es mafioso, paramilitar, de por qué Álvaro Uribe, y la gente con ese artículo ya se puede gestar su libre opinión de decir este señor es un Matarife. ¿Por qué le duele el innombrable Uribe? Ya por la diferencia. El innombrable le duele cuando le empezaron a decir el innombrable, es porque le caían una cantidad de tutelas precisamente a los tuiteros, que les daba miedo y que las asustaba. Y ellos lo que hicieron, como es la habilidad del ser humano, de la juventud, es que empezaron a decir, el innombrable es un asesino, el innombrable es un... Y todo el mundo sabía que era Álvaro Uribe Vélez, pero entonces eso le generaba psíquicamente, es peor para él, porque le negaba su nombre, le negaba su existencia prácticamente.
Daniel, ya te despachaste, ya nos diste herramientas a los colombianos de a pie, ya muchas gracias a vos tenemos, digamos, algunas armas para poder opinar y no ser amedrentados, pues, por esta corporación del mal, como la llamas vos, por esta corporación criminal que trabaja para Álvaro Uribe Vélez. quiero que nos contés sobre la serie, con quién trabajaste para hacerla, cómo podemos los colombianos verla, cada cuánto se van a lanzar los capítulos. Queremos saber absolutamente todo, pues, para estar ahí atentos al día.
Bueno, la serie Matarife es una producción internacional. Yo lo que hice fue aportar los artículos. Ellos me contactaron y se interesaron en mis artículos. El primer artículo fue Uribe, el asesino que nos puso la mafia, y ese se viralizó. Tuvo en varios portales, si sumamos los portales, yo creo que tuvo más de 2 millones de visitas y se viralizó, incluso lo tradujeron en otras páginas a varios idiomas. Entonces yo sé que les llegó a la ON, a unas ONGs, y estas ONGs lo produjeron entre una ONG australiana y una ONG norteamericana, con la participación también de un personal mexicano y de un personal español, de colaboradores españoles y mexicanos. Decidieron hacer, ellos fueron los del formato, una serie de 3 a 6 minutos cada episodio. Lo primero, pues yo lo que hice en realidad fue, pues cojan mis artículos, a ellos les interesaron mucho, y después me dijeron, bueno, usted entonces necesitamos que tenga reunión con el guionista. Y yo le dije, no, pues si esto va a ser de mis artículos, yo hago los guiones. Hice los guiones y me ayudaron a lo que hicieron ellos. Entonces fue que yo hice los guiones y hubo precisamente una persona en España que le editó algunas cositas a los guiones que yo hice. Pero en realidad los guiones son yo diría que el 98% míos, y pues son basados en los artículos que escribí, entonces eso ya fue una ventaja. Bueno, entonces necesitamos que usted hable con el actor para que eso. Y yo les dije, pero venga, yo, ¿sabe qué? Yo estudié actuación, y a mí se me hizo muy chévere, se me hizo del putas. Entonces claro, yo dije, yo estudié actuación cuando era chiquito, como cuando tenía 10 años, yo estudié actuación y como acá no me va a tocar actuar, entonces yo dije, pues qué hijo de putas, venga, le dije, yo no quiero presionarlos a nada, los guiones sí, exijo hacerlos porque eso sí, pero de pronto sirvo, hágame un casting. Me fue bien en el casting, les gustó como mi aspecto, y dije, no, pues como que de pronto sí puede usted servir, y como a los 15 días dijeron, no, sabe que los de varios actores lo escogimos usted para el casting, y listo, entonces sea usted el actor, y terminé pues yo siendo pues el escritor y el director sí está en Australia.
Cuando Burzum montó su proyecto, ¿no? Que tocaba la batería, el bajo, la guitarra, cantaba, pues, y mezclaba todo eso y se lo mandaba a Euronymous para que hiciera la producción y saliera el álbum. Entonces, sí, algo así parecido con lo que estabas haciendo vos, ¿no? Daniel, hay una pregunta que...
¿Cuál es Burzum? ¿Cuál es Burzum? Burzum
es Barbie Kernes, el que tiene una banda tenía una banda de black metal noruega que pertenecía a la Linear Circle en el año 90, del 90 al 93.
Me la tiene que mandar, hermano, porque no la conozco.
Si te hubiera tocado escoger a vos un actor para que te representara y te tocara decidir entre Julián Román y Jorge Cárdenas, ¿vos a quién hubieras escogido? A Jorge Cárdenas haciendo la voz. Porque yo recalco mucho que Jorge Cárdenas casi no trabaja, ¿no? Pues sería una buena opción para que el man ahí pues tuviera su ingresito.
No, definitivamente a Julián Román, y hablo del espacio, ¿no? Jorge Cárdenas, de pronto yo creo que sería muy bueno para que nos llevara los tintos, para que colaborara. Sí, trapeando, yo creo que también lo podríamos sin que fuera. Sí, Jorge Cárdenas. Y para pero tapeando con la lengua. Yo creo
como
que
le gusta podría... a él.
Tapear es chévere, eso no tiene nada de malo, pero yo creo que él es muy bueno para trapear el piso con la lengua, entonces de pronto el piso queda más lustradito, y a eso sí lo llamaría yo, a que Jorge Cárdenas trapeara y echara lengua en ese piso.
Parce, bueno, ya para acabar y para ya pues que te tomes tu tiempo también de descansar un poco, Decinos explícitamente cómo nos podemos vincular al grupo de WhatsApp para que nos lleguen, o cómo metemos nuestros números de WhatsApp para que nos llegue la serie, pues, directamente al teléfono. Y la otra pregunta que te voy a hacer es la de, ¿quién cree usted que va a representar el cambio en las próximas elecciones presidenciales y por quién te vas?
Bueno, lo dicto primero. Más, le ponen el más, después le ponen el 61, después 450, 182, 281, porque este teléfono está en Australia y este teléfono es el que mete los teléfonos al servidor. Esa fue una idea que se invertieron también los productores. A mí se me hizo un poco exagerada porque decían, bueno, ¿y qué tal que nos maten a todos? Porque cuando ellos empiezan a ver la historia de Uribe...
Bueno, se asustaron, claro.
No, imagínese un australiano. Eso para un australiano, eso es... nunca pensaron que pudiera existir alguien tan malo. Tan
no, claro, esos manes acostumbrados a abrazar.
Claro, claro. Entonces dijeron, no, bueno, si este man nos mata a todos, se va por el mundo matarnos a todos, pues para acabar la serie, pues pero que la serie siga. Entonces se inventaron un software que solo recibe los teléfonos. Bueno, se puede editar también, creo que la parte final, ¿o no? Para meter créditos, no sé si los créditos, no sé bien eso cómo quedó, pero se inventaron un software, lo contrataron con un ingeniero, donde el software solo recibe los teléfonos, pero ya los capítulos están, los episodios están programados para que lleguen a esos teléfonos, ya hay 11.000 teléfonos. Si nos matan a todos, dijeron, pues que la serie siga. Entonces ya no hay forma ni jurídica, porque pues la serie dice la verdad. Pero además, la productora es australiana, entonces bien pueden ir a demandar a la productora ya en Australia. Pero además, si me demandan a mí, pues de pronto llegan demandas, se me haría una chimba. Que Uribe me volviera a demandar, se me haría del putas. Que Uribe me volviera a meter una
demanda. Le has ganado todo, ¿no?
Con todas las que le he ganado, pues se me haría una berraquera que el señor jefe y presidente de la gran corporación criminal me metiera la demanda, porque además todo lo que digo es verdad y todo lo que digo está soportado en pruebas, en todo. Entonces se me haría el carajo irme a juicio con él o que me clavara otra tutela de esas. Además, porque es porque ya lo dije en todos mis artículos y mis artículos se escribieron ya hace 2 años. Lo que hay es que esperar las fechas, que esas me pidió la productora que no se las dijera aún.
Solamente es
que me agregar, que porque eso va a generar expectativa.
Solamente lo agregamos e inmediatamente el software lo que hace es guardarlo y le envía a uno su video.
Exacto.
Muy bien, sí. Es increíble.
No. El software lo guarda, el software lo se meten al software y cuando sea la fecha del video le llega a todos.
Por eso, solamente agregar el número y ya.
Sí.
Muy bien, Daniel.
Hay algo importante, no pedimos ningún dato. Ojo. Hay gente pidiendo, creo que hay gente ya pidiendo plata. Hay un tipo que montó, hay un tipo que montó una cosa, que un Facebook y que ahí está para que hagan sus donaciones y eso es pura mierda. Es decir, nosotros les pedimos que se vinculen al canal de Facebook y bueno, yo no sé si los productores quieran recaudar, eso ya no es cuestión mía, pero si los productores quieren recaudar, no sé, con la serie podrían hacerlo, pero eso ya es de la ONG y eso ya es diferente.
Vale, Daniel, ya para despedirnos, hermano, y muchas gracias por todo, pues por darnos este espacio y por todo lo que decís que es supremamente valioso para enfrentar a la corrupción en Colombia. Sabemos que, bueno, ya está más que claro que en 2 años se acaba esta presidencia nefasta de Iván Duque. ¿Vos pensás que en cabeza de quién se puede empezar a generar un cambio en Colombia? ¿Por quién votarías vos para presidente en el 2022 en Colombia?
Hay mucha gente que podría generar un cambio y hay mucha gente capacitada para ser presidente, pero es que además de gente capacitada, se requiere que haya opciones de presidencia. Uno ve, por ejemplo, una persona como Claudia López. Uno ve a Claudia López y uno la ve y uno vio a esa guerrera tan berraca en el Senado de la República. Y uno la vio como guerreaba en contra de Uribe y uno la vio que escribió ese libro de parapolítica que, mejor dicho, nos fundamentó con cifras y nos fundamentó con investigación. Y uno la ve hoy en día que de pronto llega y ¡pum! le quita el denuncio a Uribe. Y de pronto llega y uno se da cuenta y ¡pum! Medio gabinete allá es de Peñalosa y también de muchos cercanos a Uribe. Y de frente dice, no, es que Fajardo va a ser el presidente. ¿Y quién es Fajardo? Si es que Fajardo viene de la misma estructura nauseabunda, violenta, sangrienta de Álvaro Uribe. Uno ve a Fajardo y uno ve a ese tipo y uno dice, no, pero es que si es que el papá de Fajardo le construyó, fue constructor allá en Medellín y le hizo construcciones a Pablo Escobar y le vendió una casa a Pablo Escobar, como lo han dicho varios escritos también, cogobernó prácticamente con Don Berna, casi que hizo tratos con Don Berna
allá en Medellín. Le escribió poemas a Carlos Castaño.
Le escribe poemas a Carlos Castaño, llega y dice que Uribe el hombre, artículos de Uribe, es familiar de la esposa de Uribe, amigo de ella, y van y sacan unos emails de WikiLeaks, fue donde uh-huh. dicen que sí, que él era un aliado de Uribe, y en los mismos emails dicen eso, y la gente dice, oiga, yo digo, pero puta, ¿cómo no se dan cuenta que este tipo es el plan B de Uribe? Ya con toda la mierda que le ha caído encima a Levi, a Uribe ya es imposible que se la quite. Ya durante 30 años que ha, todas las cagadas que ha hecho, pues es imposible que no esté lleno de mierda el que se le acerque a él.
Se unta de mierda.
Se unta de mierda y el que ya a diferencia de antes que era el que diga Uribe, ahora va a ser el que no diga Uribe. Y por eso están ahora jugando a poner a pelear a Claudia López con Iván Duque y va a ver también al mismo Fajardo criticando a Iván Duque y arman unas peleas que son clásicas. La gente no entiende cómo los manipulan. Eso es un clásico. Enemigos públicos hacen una alianza para poner al tercero. Eso es un clásico de la política nacional. Y eso es lo que están haciendo. Pero por otro lado vemos a una persona como Gustavo Petro, que es un tipo que sí ha demostrado una coherencia política, que es un tipo que sí ha hecho una política en pro de la sociedad en realidad, y hablo de la sociedad en general, porque es que no es que le esté diciendo que es que Gustavo Petro es un comunista, no, si es que Gustavo Bolívar, que es un gran empresario embilletadísimo, está al lado de él, es un pensador, es un economista que estudió por fuera, y que es un gran pensador. Entonces yo veo la única opción, en realidad la única opción de cambio para este país, de cambio de verdad, y no digo de desestructura, porque eso es diferente, de cambio, de que haya más oportunidad de una educación digna para la gente pobre, porque es que ahí empieza el cambio, cuando la gente pobre pueda llegar y tener su internet, y la gente pobre pueda llegar y estudiar, y tener acceso a un buen computador, y tener comida los tres golpes diarios en el colegio, y en el colegio también tengan clases de natación, y clases de piano, y les enseñen un inglés bilingüe perfecto, ahí sí pueden competir con los del Nueva Granada, pueden competir con los del Liceo Francés, que fue donde yo estudié, pueden competir y le aseguro que alguien de Ciudad Bolívar que estudie en un colegio donde le den la buena alimentación diaria, donde salga a las 5 de la tarde a la casa, donde lo formen bien, donde le digo tenga una educación bilingüe perfecta, donde tenga oportunidad de desarrollarse en sus aspectos emocionales, ya sea como artista, ya sea como científico, ya sea como ingeniero, donde lo mueva su naturaleza bien, esa persona va a hacer mucho más que esos hijitos de papi de la élite, que lo que hacen es ser criados como sociópatas, que después llegan a las juntas directivas de las grandes empresas a portarse como sociópatas y a seguir perpetuando esa desigualdad que es de la que ellos se nutren y que por eso ellos son poderosos. Ellos quieren seguir viendo a la clase baja como unos pobres bichitos. Ellos quieren seguir viendo a la clase baja como unas bacterias y a la clase media como unas hormigas que tienen que trabajar en función de ellos.
Bueno, Daniel, ya nos queda poquito tiempo para poder alcanzar a editar la entrevista. Nos vamos. Muchas gracias por destapar, por tener el coraje de enfrentarte a todo ese narcoestado, a toda esa mafia corrupta, a toda esa maquinaria dispuesta a pasar por encima del que sea. Y esperamos, y o espero yo, poder verte pronto y poder celebrar de pronto un triunfo que no sería otra cosa diferente a ver al culibajito, al matarife o al innombrable en la cárcel, ¿no?
Bueno, es importante algo, y ahí sí quiero yo decirle que yo denuncié a Álvaro Uribe y creo que lo deben capturar, pero yo creo que la sociedad debe darle la oportunidad a Álvaro Uribe de buscarle una salida a él y que él acepte la verdad, como pasó con los paramilitares, como pasó con la guerrilla. Buscar una salida, ya sea buscarle una salida en la JEP, abrirle una norma a la JEP, un proyecto de ley donde Álvaro Uribe pueda someterse, decir, aceptar los cargos, aceptar que él hizo parte y que él montó un engranaje de poder y que él montó un aparato organizado de poder y que él pueda por lo menos aceptar y decir, oiga, vea, sí, fueron otras épocas, de pronto yo cometí crímenes y los quiero aceptar y darle la oportunidad. Yo no lo quiero ver a él en la cárcel. Ahorita toca meterlo en la cárcel, toca enjaularlo, pero yo no lo quiero ver a él en la cárcel, Levi. Eso es algo que yo quiero ser claro con la sociedad. Yo quiero lo quiero ver a él aceptando los crímenes y que se vaya a descansar a su finca y a ponerle las herraduras a los caballos que tanto le gustan.